quá.
Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos en Pará, Coruña, en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo y por streaming, en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili, a la que felicitamos porque está de cumpleaños, desde Orense; Margot desde Lugo; Carmen desde Santiago; Gloria desde Pontevedra; desde Coruña, Julio, Manuel y yo, Puerto; Rosy desde Vigo; Carmiña, te he nombrado, ¿no? Carmiña desde Santiago.
Sí,
vale, vale. Y en la parte técnica, como siempre, Luis. Mariano también le tenemos hoy de baja, vacaciones, medio baja, medio vacaciones. Así que es Luis nuestro técnico. Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campos y de FEGAUS y muchas cosas más. Sobre todo queremos pasarlo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y seguimos con las noticias de los campus. Manuel, creo que nos vas a leer las noticias de Pontevedra.
El alumnado de la materia de piragüismo, barco dragón, participará el próximo día 18 de junio en una jornada de exhibición de este deporte en Cabanas, Puente de Eume. Si queréis disfrutar con ellos de esta jornada y la posterior comida en un chiringuito, apuntaos antes del 5 de junio en el correo de la asociación asaexpontevedra@gmail.com. Por último, comentar que las actividades de la asociación de Pontevedra ASAEX han culminado este curso con el viaje que durante 2 días les han llevado por diversos puntos de las localizaciones, recorridos y actividades en la Ribeira Sacra. Hay que decir que les acompañó el buen tiempo a estos viajeros. Agradecemos desde aquí el trabajo y buen hacer de esta JD en todos y cada una de las actividades organizadas durante este curso académico 2023-2024.
Seguimos con A Coruña, Puerto.
Ayer los socios de Adagius volvieron de nuevo al archivo del Reino de Galicia. 25 de nuestros asociados han visitado el archivo entre las 10 y las 12 horas. Por otra parte, recordaros que mañana será la gran fiesta de graduación y, para terminar las noticias, recordaros también que os esperamos a todos en A Coruña los días 19 a 21 de septiembre para celebrar nuestro tradicional encuentro anual, nacional e internacional, para celebrar nuestro tradicional encuentro de 22 jornadas sobre asociacionismo en los programas universitarios de mayores. El lema elegido ha sido formación continua, socialización y bienestar, el espíritu que nos une. Está abierta la inscripción hasta el día 15 de junio, no os despistéis. Queridos oyentes, esperamos encontraros en septiembre.
Nos vamos a Santiago, Carmiña.
Pues en Santiago, el pasado 31 de mayo, en la misma sede de la Asociación del Cuarto Ciclo de la USC, la doctora doña Dolores Mini Castro dio una conferencia interesantísima sobre las especies y su influencia en la salud. Para ello, primero empezó diciendo: ¿qué son las especies? luego la historia de las especias ya desde los tiempos de los griegos, romanos, árabes, etc. Y a continuación habló de las rutas y para qué se utilizan las especias, y para qué se utilizaban en el pasado también, los componentes y las funciones de las especies. Y por último, la relacionó con la medicina y con la salud. Habló de lo que pueden llegar a perjudicar o de lo beneficiosas que llegan a ser. Estuvo muy interesante.
Y seguimos con Ourense, pero nos las va a leer Puerto.
Sí, porque Pili, como os hemos dicho, está de cumpleaños.
De fiesta de cumpleaños.
Sí. Celebramos, nos decía ella, celebramos hoy una mini asamblea para resumir lo que se hizo este curso y los proyectos del próximo. Además, comida a fin de curso. Y este fin de semana, viaje a Portugal. Así que contaré en el próximo lo que pasó en el viaje y espero que lo pasarán muy bien.
Seguimos ahora con nuestro compromiso con FEGAUS contándonos las noticias de FEGAUS. Margot, Lugo.
Buenos días. Como cada semana, os vamos a informar de las actividades a realizar en Canal Senior. Estos cursos de formación tienen su origen en el compromiso adquirido por FEGAUS con la Xunta de Galicia para los programas del 07 y Consumo. En el programa Consumo Senior es el jueves de 6, día 6, de 12 a 13 horas, reclamaciones y devoluciones. Conoce tus derechos como consumidor. Relaciona TIC también el día 6, pero de 17 a 18 horas. Encuentra compañía para hacer deporte con estas plataformas. Dinamízate el lunes día 10, de 10:30 a 11:30 horas. Mejora tu atención y memoria con ejercicios de ajedrez. En Consumo Senior, también el lunes, día 10, de 12 a 13 horas, garantías y derechos de postventa en tus electrodomésticos. En el programa de la Soledad, el martes, día 11, de 10:30 a 11:30 horas, claves y legales, de la discapacidad y ayudas posibles. En Formación TIC, miércoles, día 12, de 12 a 13 horas, descubre los mejores atajos de Android para aprovechar tu móvil.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señaladas, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y como siempre, estad muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana!
Seguimos con nuestra sección literaria. Hay un libro para ti, disfrútalo. Y recuerda que estás escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM. Hoy despedimos esta sección hasta la nueva temporada que comenzaremos seguramente en el mes de septiembre. Pensando en las vacaciones de verano, no os vamos a recomendar un libro. Nuestra recomendación es que intentéis escribir el vuestro. Las experiencias de los años vividos tienen muchas páginas.
Nuestros invitados de hoy en Radio 50 y Pico ya lo han hecho, ya han escrito un libro. Estamos con Antonio Padín y con Paco Adeba. Una brevísima semblanza de los dos porque lo que nos interesa es que hablen ellos. Antonio Padín ha sido en la vida laboral ingeniero aeronáutico en Construcciones Aeronáuticas CASA, S.A. Paco Adeba ha sido en su vida laboral responsable de cartografía digital de distribución centro en Iberdrola. Son dos personas que viven en Madrid y viven a una distancia de 13 kilómetros aproximadamente. Nunca se habían encontrado y un día se encontraron por casualidad a 220 kilómetros de Madrid, en una fiesta en la que estaban invitados unos por amigos y otros por familia. Y ahora, por esa coincidencia de que los dos habían escrito un libro, he buscado si tenían alguna coincidencia más. Y la tienen. Como os he dicho, Antonio es ingeniero aeronáutico. Paco tiene maquetas complicadísimas de aviones porque los aviones le encantan. Y sé que en vacaciones, en algunas ocasiones, le han invitado a llevar los mandos de alguna avioneta o un helicóptero y ha disfrutado muchísimo. Los dos además pintan. Uno tiene un estilo realista y el otro es abstracto. Y en el primer libro de Antonio, cuando estaba leyendo el libro de Antonio, porque he sido una de las afortunadas que tengo acceso a su libro, me ha dejado leerlo, habla en las primeras páginas, hablando de su abuelo, su abuelo Gonzalo, que hay en el pueblo había un don Paquito. Mi amigo Paco, que lo conozco de muchos años, y que cuando era pequeño le llamaban Paquito. Unas cosas de esas curiosísimas. Y entramos en el tema de los libros. Yo quería saber, os pregunto a los dos, si sois lectores habituales. Me contesta el que quiera, Paco o Antonio.
Adelante, Antonio.
Bueno, yo leo bastante menos de lo que me gustaría. Ahora bastante más, desde que dejé mi vida laboral y dispongo de un tiempo que antes no tenía, ahora leo bastante más. Nunca es suficiente, pero sí, ahora casi siempre hay un libro. En la mesilla, en la mesa, sí, casi siempre hay un libro.
Paco, ya sí me consta que Paco lee mucho.
Sí, lo que pasa es que soy un lector compulsivo y leo por lo menos dos libros a la vez. Entonces, el orden y el temario pues es muy variado. Pero vamos, no entiendo el aburrimiento, por decirlo de alguna manera.
¿Habéis asistido a algún curso de escritura?
No, caso, no. Yo tampoco.
Ninguno de los
dos. Como decía Gila, soy autodidacta y no me dejo aconsejar.
Paco, Antonio, ¿estaréis de acuerdo conmigo que nosotros hoy aquí pretendemos invitar a los oyentes a que escriban, a que se pasen, se lo disfruten escribiendo, pero para escribir hay que leer mucho antes? Porque ¿qué opináis?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo he tenido que escribir mucho durante toda mi vida profesional, pero claro, evidentemente era literatura muy técnica. Y ahora me da la sensación de que evidentemente en mi libro pues también se nota eso, ¿no? Es un libro como muy estructurado, como muy de ingeniero, no es un libro de un literato, pero es que en el fondo tampoco perseguía eso, ni muchísimo menos. Yo perseguía otras razones, ¿no? Yo empecé a escribir este libro porque quería dejar constancia de un poco la historia de la familia para que la pudieran leer mis nietos en un futuro, porque ahora son muy jóvenes. Y por eso te digo que yo no tenía en principio ningún interés literario. Era un interés más de información personal, de información familiar, y así ha salido el libro. Pero estoy absolutamente de acuerdo. O sea, si quieres hacer un buen libro, evidentemente tienes que haber leído mucho, si no es imposible.
Paco, ¿tu experiencia es esa?
Yo estoy en un caso similar, pero con matices. O sea, yo mi idea de escribir, solo he escrito un libro, no sé si escribiré algún otro, probablemente no. Sí que escribo cosas sueltas, pero las tengo para mí. Y el tema el motivo por el que yo escribí, yo no tengo hijos, por lo tanto no tengo nietos, y el que me quiera seguir un poco, pues tendrá que hacerlo a través de la familia, no hay otra opción. Pero vamos, en mi caso el libro lo escribí un poco, no voy a decir a la fuerza, pero en cierto modo sí fue así. La historia en concreto, yo he escrito un libro sobre la mili. La mili que yo hice fue en África, en el Sáhara, y fue una mili un poco peculiar. porque me tocó un destino en el que, por las circunstancias del territorio, allí no había ni policía municipal, ni guardia civil, ni policía nacional, y la población era prácticamente toda militar, con lo cual no tenía mucho sentido dedicar el presupuesto a una fuerza que no tenía mucha actividad. Sin embargo, sí que había población nativa y luego la población civil familiar de los militares. Entonces la solución fue muy simple, era en los años últimos del franquismo y bueno, ya sabemos cómo era aquella mili, no había pegas. Entonces lo que hacían era coger a los 5 primeros reclutas de cada casa y dedicarlos a la policía, pero policía, policía. O sea, nada que ver con la policía militar. Ahí hacíamos de policía de tráfico, policía de prisiones, pues un poco de todo. A mí en concreto me tocó, afortunadamente, lo digo entre comillas, porque dentro del destino, que todo el mundo consideraba una desgracia, una vez pasado el trance, no fue tanto, sobre todo para un destino como en el que yo estuve, que me daba pues una autoridad que en mi vida me había supuesto que podría tener. Entonces yo estaba como instructor de atestados en una comisaría. Entonces allí pues vi de todo. O sea, de hecho me vine, como anécdota, me vine con 32 casos de muerte violenta, que no es ninguna tontería. Entonces, toda esta historia, como soy un poco trapero, pues yo fui guardando documentación. De hecho, tengo pues bastante documentación guardada de entonces. Cuando ya la edad en la que va llegando uno te empiezan a pedir que cuentes batallitas, claro, las batallitas que yo contaba eran unas batallitas que no eran las habituales de un soldado de garita, de estar en una posición de firme durante un montón de horas y luego salir corriendo en cuanto podía. No, allí las guardias eran continuas y de 24 horas. Entonces, cuando yo contaba estas batallitas en mi ámbito tanto familiar como profesional, con los compañeros, me dijeron, hombre, esto tendrías que escribirlo porque son unas vivencias que no son habituales y tal, y puede tener interés. Total, al principio no me animé mucho, pero al final me convencieron. Y ese es el motivo por el que escribí el libro. La intención no era venderlo. De hecho, hice una edición en papel de 50 ejemplares nada más, de los que ya no me queda ninguno. Tengo la edición en digital y bueno, al que me la pide se la doy. Y de hecho, para terminar un poco la exposición, hay una asociación de veteranos de Mili en el Sáhara que tiene una actividad bastante, bastante importante. Incluso están llegando ahora al acuerdo para hacer una película, un documental sobre el tema. Y bueno, pues me piden mucha documentación y bueno, estoy colaborando con ellos.
Al final te vas a hacer.
Ese es un poco el motivo.
Te vas a hacer.
Pero no he escrito otra cosa.
Te vas a hacer.
Tengo
famoso.
Cosas escritas sueltas, pero no con la idea de publicarlas porque son historias muy deslavazadas. ¿No?
Uh-huh. Antonio, Paco nos ha dicho que iba a lo largo de la mili o de su vida después tomando apuntes y tal. Tú te remontas a los años 20, 20 y pocos, de tu abuelo, de la historia de tu abuelo. Para escribir un libro como vosotros, que sois Nobel, y que nosotros animamos, como decía Julio, a ver si vamos a escribir, ¿has tenido que recurrir a qué? ¿A familiares, a historia, independientemente de tus impresiones o lo que tuvieras grabado, lo que tú haya contado a la familia? ¿Cómo has recopilado la información?
Yo básicamente, y esto es algo que me gustaría comentar, es memoria, fue memoria. Yo llevaba dando vueltas a esta idea durante un tiempo y básicamente lo que pretendía era pues dar un regalo a mis nietos para el futuro, porque ahora son muy, muy pequeñitos, son 7 y 10 años, pero algo, un regalo que a mí me hubiera gustado tener. Yo me hubiera parecido tener un tesoro si yo tuviera un libro en el que mis abuelos me contaran cómo vivían, cuáles eran sus anécdotas. Perdón, porque yo realmente no sé vosotros, yo sé muy poco de mis abuelos. era una época en la que, bueno, la comunicación no era como ahora, quizá porque, bueno, yo tengo dos nietos y ellos tenían 15 o 20 y era más complicado, pero yo sé muy poco de mis abuelos. Os cuento una anécdota: mi abuelo materno llegó a Madrid desde un pueblo de Guadalajara y mi abuelo no sabía leer ni escribir, ya con 20 y tantos años, y aprendió a leer y a escribir con los nombres de las calles. Él se sabía el nombre de la calle, miraba el letrero y llegaba a la conclusión de que calle era CALLE, y así aprendió a leer y a escribir. Me hubiera encantado que él me hubiese contado esa anécdota, que hubiese escrito otras muchas más, porque seguro que tienen muchísimas. Y entonces yo empecé a escribir sin un objetivo claro, no tenía objetivo ni de número de páginas ni nada, y todo fue recuerdos que me fueron viniendo a la memoria. Y una cosa muy curiosa es que me venían recuerdos que estaban en algún rincón de la memoria, pero yo tenía olvidados. O sea, una cosa me llevaba a la otra, me acordaba de otra cosa, me acordaba de otra, seguía escribiendo y escribiendo, se convirtió en una especie de droga que yo no podía parar de escribir, era un día y otro y otro, y al final han salido 400 y pico páginas. Y he descubierto muchas cosas también de mí mismo, porque cuando luego el libro lo han leído mi mujer y mis hijos, pues he descubierto que los recuerdos son muy caprichosos, ¿sabéis? Hay recuerdos que tú los recuerdas, valga la redundancia, de una forma, y otros no los recuerdan así. Entonces, bueno, nuestra mente es muy caprichosa y te empiezas a dar cuenta de que las percepciones que tenemos sobre nuestras vivencias y situaciones en nuestra vida no siempre las recordamos de la misma manera. Es como lo de la mili que comentaba Paco. Yo también fui policía, militar en este caso, pero he ido borrando casi todo lo malo, que hubo mucho, y casi solo recuerdo anécdotas graciosas, ¿no? Entonces, ese rincón de los recuerdos es muy curioso, y yo desde que escribí el libro, con todo el que lo comento, recomiendo que se ponga a escribir. Que se ponga a escribir, y aunque no tenga un objetivo claro, simplemente el escribir por escribir ya es muy bonito. Y te va llevando a descubrirte a ti mismo y a descubrir muchas cosas que eso estaban en el rincón de la memoria, estaban ahí perdidos y que han ido apareciendo según iba escribiendo. Para mí ha sido una experiencia inigualable, ¿no? Cuando empecé a escribir no pensaba que me iba a ser tan gratificante.
Creo que tienes, además, te has lanzado, pues tienes una novela. Me has dicho que tenías una novela escrita también, o sea que
bueno, ahí vas. Bueno, tengo una novela negra escrita, pero bueno, no sé. Ahí, bueno, quien la ha leído, ha habido que le ha gustado, ha habido que le ha gustado menos. Bueno, pero ha sido, es que claro, una vez que te pones a escribir, insisto, es que es una especie de droga, ¿sabes? Sí. Llega un momento en que te cuesta dejarlo.
Sí, Paco.
Y luego también, cuando me jubilé, me apunté a un curso de historia y como las clases que me daban pues no me gustaban, me resultaba que el profesor era un tanto tendencioso y arrimaba el asco a su sardina, pues también me puse mucho a investigar. Investigué mucho, leí muchos libros de historia y, bueno, he escrito mi propia historia de España, ¿no? Que, bueno, como no soy historiador ni muchísimo menos, pero sí que me he dado cuenta de que la historia está contada desde ángulos muy diversos y yo, bueno, pues me creé la mía. Y bueno, pues ahí está también.
Está bien. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Sí, yo, Manuel, quería preguntaros, bueno, más que preguntaros, primero felicitaros por esa iniciativa, porque a mí me gusta escribir también y tengo ahí en el disparadero empezar una novela. Y mi pregunta es un poco de que si escribís todos los días o bien dejáis un determinado tiempo cuando vosotros estáis más inspirados. ¿Lo hacéis todos los días? ¿Tenéis unas horas marcadas?
Pues
mira, en mi caso, no todos los días, pero sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros, los compañeros de trabajo, todos jubilados, nos reunimos todos los primeros miércoles de mes a comer. Entonces, se hace una convocatoria, tenemos una lista, se hace una convocatoria y se dan los datos de dónde comer, dónde podemos quedar y demás. Y yo eso lo hago en forma de poesía. Yo hago un soneto que llamo soneto con estrambote, suele ser siempre en tono jocoso, pero aunque no escriba todos los días, como es una obligación en este caso, que he asumido voluntariamente, mensual, no me sale en un solo día. Entonces, voy escribiendo y voy matizando y voy componiendo a medida que me va saliendo, ¿no? Pero es cierto, y supongo que Antonio estará de acuerdo conmigo, que esto de escribir, como muy bien dice él, es un veneno. Según vas escribiendo, te va saliendo lo que quieres escribir. Es cierto. O sea, no es solamente lo que se comenta a veces del tema del papel en blanco. Sí que existe la página en blanco, pero es cuestión de voluntad y cuestión un poco de esfuerzo. O sea, la propia voluntad de querer escribir de un tema muchas veces nimio, desarrollas una historia que puede derivar pues en un estudio, en una novela, en un cuento corto, un cuento largo. Hay un escritor que es Juan José Millán, que tiene un programa los domingos por la mañana, en el que de la noticia o de la circunstancia o de la tontería más absurda que te pueda parecer, es capaz de sacar una hora de desarrollo.
Bueno, tenemos que ir dejándolo aquí, pero antes, Antonio, 30 segundos, ¿le escribes todos los días?
Pues mira, cuando escribí el libro que nos ocupa, sí, era constante. Luego, el otro libro, el de historia, bueno, era semanalmente dos o tres días, sí. Luego escribí esa novela que hemos dicho, pero es que yo, como tengo esa mentalidad ingenieril, en aquella novela sabía el principio y el final y lo desarrollé. He empezado otra, en la que solo sé el principio y llevo como 15 días en blanco.
Bueno, pues entonces con el día de hoy seguro que te ha venido algo a la imaginación.
Es normal.
Bueno, pues a ver los hados vuelven.
Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego nos habéis animado a escribir a todos.
Desde luego.
Todo el mundo deberíamos escribir. ¿Se publica o no se publica? Es lo de menos.
Gracias a los dos.
Gracias por la entrevista.
Gracias. I feel good. I knew that I would not.
I feel good. Con esta música y previo susto de alguien, vamos con humor y otras cosas. Creo que algún día vamos a hacer humor. Hoy vamos con otras cosas. Día de Santiago, fiesta patronal de mi aldea. Pues qué aldea, una cualquiera, casi todas están en fiestas por Santiago. Si alguna no lo está la aldea vecina, y como siempre tenemos parientes, amigos, pues toda Galicia de fiestas por Santiago. Tendréis que darme la razón cuando os digo que los gallegos sabemos hacer bien las cosas. ¿Sabéis por qué nunca hay fiestas el mismo día en dos aldeas cercanas? Pues os lo explico. Porque todos tenemos amigos o familiares en las aldeas próximas y los gallegos tenemos la costumbre de ir de fiesta a casa de todos nuestros amigos, primos, sobrinos, tíos y otros familiares. Así tenemos muchos días de fiesta al año.
25 de julio, día de Santiago, de uno de estos años pasados o futuros, que son todos iguales. Son las 12 de la mañana. Generalmente, hora de la misa mayor de las fiestas, con procesión, bombas y demás parafernalia para demostrar que la nuestra es la mejor fiesta de la comarca. Es muy tarde para los mayores, ya pronto será la hora de comer. Muy temprano para los jóvenes que se acaban de acostar. Solo para el caso de las fiestas patronales, en jóvenes estamos incluidos los menores de 65 años, al menos la mitad de los menores de 70 años y algunos otros de edad por determinar.
Nos vamos a misa. La iglesia llena. El cura, menor de 65 años, se ha quedado dormido en la sacristía. Anoche andaba salvando almas pasadas las 6 de la mañana y ya estaba amaneciendo. Empieza la misa. Todo va bien en la línea de siempre. Solo contesta el sacristán y las señoras mayores que se mantienen despiertas. Teníais que verlas ayer en la verbena. Llega la hora del sermón. El cura levanta la cabeza, nos mira, la mueve de un lado a otro, la cabeza. Nos dice que nos comportemos bien en estas fiestas y con esto da por terminado el sermón. Nadie comulga. Salimos con la procesión, cada año la hacemos más cortas, por abreviar, ya que la orquesta está preparada para el baile vermut. Cogemos entre seis el santo. Es pequeño. No pesa más de 20 kilos, pero allí estamos los seis. La gente aplaude. Lo sacamos. Lo posamos encima de una piedra a la puerta de la iglesia. Le cantamos y lo recogemos. Todo en menos de 5 minutos. Nadie vuelve a entrar. Don Camilo, el cura, siempre cumplidor de su deber, dice él solo, podéis ir en paz. Queda pendiente para otra misa el demos gracias a Dios.
Por fin nos vamos al campo de la fiesta y muchos de los vecinos llevan allí un par de horas al pie del palco esperando a que empiece. Nos acercamos al bar de la comisión y tomamos 4 o 5 consumiciones que se supone que son vermut. De repente, una bomba marca el inicio del baile. Todos quedamos mirando a la orquesta. Los animadores son muy guapos. Nadie baila. De repente, para la música. Uno de los animadores dice con voz potente: todos los que hayáis ido alguna vez a Benidorm, acercaros al palco.
Allá nos fuimos todos. Nos colocaron en línea. No llegaba una, pues 2 líneas. Nos manda entrelazar los brazos. Vuelve a tocar la orquesta. ¿Qué toca la orquesta? De verdad, no os lo podéis imaginar. Pues Paquito el Chocolatero, ¿qué otro si no? Cuando él nos lo indica, como en los hoteles, todos a la derecha. Finalizamos la carrera levantando la pierna izquierda. A su orden, todos a la izquierda. Llegamos al final y pierna derecha arriba. Nos manda a repetir, pero levantando más las piernas. Al principio un lío, pero pronto recordamos cómo lo hacíamos en Benidorm y resultó una pasada. Y así los 5 minutos siguientes. Sigue el baile, la orquesta toca lo que sabe. Nosotros bailamos lo que podemos.
Al ritmo de la cumbia y moviendo la colina.
Nos vamos a comer. Menú entre meses variados, cocido abundante, cordero a reventar, postres y licores en cantidades industriales. Todo regado con viño de casa. A dormir la siesta, tenemos poco tiempo. El baile empieza a las 8.
El pasado 31 de mayo, el cuarto ciclo del campus de Lugo asumió la celebración de las terceras jornadas de asociaciones universitarias senior de FEGAUS, bajo el lema Aprendizaxe ao longo da vida, un reto para o século XXI. Hemos estado allí.
Dicha jornada tuvo un gran éxito, tanto en la magnífica organización como en la numerosa asistencia de los compañeros de los demás campus de Galicia, y a lo largo del día se desarrollaron varias ponencias enriquecedoras todas ellas. Como colofón, disfrutamos de la actuación de nuestro coro Lucus Terra. Nuestra compañera Rosy, del campus de Vigo, nos ofrece una entrevista con José Barcártel, integrante de la directiva organizadora y secretario de la Asociación de Alumnos y Exalumnos del cuarto ciclo Campus de Lugo. Adelante, Rosy.
Buenos días. Nos encontramos en la Facultad de Humanidades del Campus de Lugo, donde se celebran las terceras jornadas de FEGAUS, Federación Gallega de Universitarios Seniors. El título de estas jornadas son Aprendizaxe ao longo da vida, un reto para o siglo XXI. Teño meu carón a Xosé Barcárcel, secretario da Asociación do Alumnado do Cuarto Ciclo de Lugo. Agradezcolle que me concedas uns minutos para Radio 50 e pico. E vouche facer unhas preguntas. E a primeira é: como ve as relacións dos campus de Santiago e a Asociación de Lugo? Tedes algún plan de colaboración, encontros de confraternización, etc?
Sabemos que Santiago, o mesmo que nos pasou a Lugo ano pasado, houve cambio de directiva, que Santiago estaba desligado absolutamente da Federación, e algún intento fixemos, pero de momento infructuoso. Realmente temos tido algún contacto telefónico, pero nada máis.
Sabemos que un evento deste tipo pois dá moitísimo traballo, pero dende a xente que vimos de outros lugares vemos que foi un traballo espléndido. Que dis ti que eres o que formulaches todo este, o casi todo este traballo, casi todo?
Bueno, primeiro que teño que dicir é que aceptamos este reto de organizar as terceiras xornadas de FEGAUS en Lugo, un pouco como compromiso hacia a nosa presidenta que morreu o ano pasado, Cristina Pérez Herraiz, que foi a primeira que impulsou facer estas xornadas e empezou a digamos a organización. A partir de aí, unha vez que desapareceu Cristina, digamos que nos entrou máis ganas de homenaxeala de alguna maneira e organizar isto o mellor que podemos. De feito, todos as persoas que acudistes de outros campos puidestes percibir que todos os membros da directiva pasamos en algún momento do día pola tribuna precisamente para, desa maneira, colectivamente ocupar o sitio que ocuparía Cristina.
Pois eu creo que ti daste conta que, en memoria de Cristina tamén, que todos marchamos moi contentos, está todo moi ben feito, a asistencia de público tamén foi numerosa, a verdade, nós estamos encantados, supoño que ti tamén, obviamente.
Sí, tamén. Dende logo, a resposta do alumnado foi magnífica, no, dos que viñamos, dos que viñades de outros lugares, pois máis ou menos xa tiñamos esa previsión, pero logo desbordou, aspirábamos a ter 30 ou 40 persoas e asistiron 68, co cal claro, demostra pois, que había interés.
O que me chamou a atención, eu non sabía que tiñades este coro formado dai pouquísimo tempo.
Pouquísimo tempo.
Mira, incluso... a cantidade de miembros que tedes agora.
Pouquísimo tempo e ademais é que era unha cousa que estaba agochada. Fai bastantes anos falarase de facer un coro unha vez, pero nunca chegou a callar. Hai que darlle o mérito a quen o ten, a quen foi desta vez que impulsou o coro con todas as digamos as ganas, que foi Cosme Pombo Rodríguez. Nos convocou que hai pues, un ano e pico, unha circular, quen está interesado en ter un coro no cuarto ciclo, e xa o primeiro día aparecemos ali 30 e tantas persoas. E a partir dali foise apuntando máis xente e tal, temos un director que estamos encantadísimos con él.
Noviño, pero se mira que está moi sí, formado.
Sí, e entonces pues, hasta agora non temos moito repertorio, pero xa, bueno, xa se fixo o, como se dixo aí na no encontro, a presentación pública en Lugo na plaza, no mercado de abastos, para conmemorar o centenario, o primeiro centenario aí centenario, non, 120, perdón. Sí. 125, non me acordo da interpretación do primeiro da primeira interpretación do himno galego, o 20 de decembro. E a partir de aí pues, tivemos algunhas outras actuacións e bueno, non temos moito repertorio, pero
bueno, vamos a terminar porque o tempo na radio xa sabes que é moi limitado. Darches gracias, por suposto, e a enhoraboa por todo.
Moitas gracias a vos.
Habedes traballado e o bo resultado, a verdade. E volveremos a ver.
Que teñades éxito coa radio, que haxa moita audiencia.
Hai éxito internacional. Moitísimas gracias.
Moitas gracias, sí. Moitas gracias a vos.
Gracias, Rosy, por esta magnífica entrevista. Y seguimos y os recordamos otra vez que estáis escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM. Y llegó el momento de la tertulia. Y vamos a hablar de que nos vamos de tiendas. Pero claro, yo lo propuse un buen día, un buen momento, nos vamos de tiendas. Pero mi intención no era ir de tiendas de ropa. Mi intención, cuando yo hablo de tiendas, es que me cojo a un amigo y me voy de ferreterías. Ya os podéis imaginar ese olor de la grasa de los tornillos, ese olor de las colas, las ferreterías esas con la madera húmeda de pisarla, de los tablones en el suelo de madera. El olor a gasolina, porque todas las ferreterías tenían allí una lata de gasolina para poder arrancar las desbrozadoras. A ver, ¿quién se va de ferreterías conmigo? ¿Quién cuenta algo?
Rosy. ¿Dónde existen esas ferreterías?
En los pueblos, o existían antes, ahora quedan en el recuerdo.
Aquí en Redondela teníamos una centenaria, ya que habían pasado 3 generaciones, ahora no existe. Y es lo que dices tú, entrabas y ese olor característico, no sé si era gasolina o no, a viejo desde luego, ¿no? Pero encontrabas de todo.
De todo.
Encontrabas de todo, era increíble.
De todo. Y además siempre tenía, ahí tenían, ellos tenían en aquellas ferreterías miles y miles de artículos. Y nunca se quedaban sin existencias porque los controlaban de cabeza todo y no había ordenadores.
Sí, es lo que yo te iba a comentar, no había ordenadores y ellos sabían si lo que tú le pedías, pues sí lo tenían o no, es que era increíble. Hoy van al ordenador, por supuesto, vayas a donde vayas, pero sí se extrañan ese tipo de... Porque además había esa cercanía con el dueño, con el hijo del dueño, que te conocía... Parece que estoy hablando como una mujer de 80 años, pero he vivido eso.
Margot.
Y es una pena, se van muriendo, pero bueno,
luego queda alguna, sí, Margot. No os preocupéis, que después hablamos de tienda para bebés, pero de momento sigamos
con... Sepa, no queda ninguna ferretería así, ¿eh?
No, pero las grandes almacenes
tampoco también domino tienen. el campo, pero creo que no.
Deberías darte una vuelta por Lugo y avisarme, que me gustaría ir.
queda esa macro ferretería, sí, carpintería, que vende de todo, que es donde parten tableros, pero ya sí, de nada, de aglomerado. La madera, olvídate, ya no hay serrín, ya no hay nada de
eso. No hay nada, bueno. Y por Santiago...
Yo no sé, no quiero mentir.
Por Santiago hay ferreterías, pero ahora ya no gusta ir a comprar porque todo viene ya en bolsitas. Quieres un tornillo o dos y te tienes que coger la bolsita. Pero claro, yo lo que compro más es en tiendas. Y yo estoy de acuerdo contigo de que el comprar es un hecho emocional, como dices tú, de aquel olor.
Sí.
Y yo compro tiendas y algo compulsivo soy. Tenía que primero dejar salir antes de entrar, porque si no, es que no me caben las cosas en los armarios. Y dejo de eso, dejen salir antes de entrar. Tengo que pensarlo a veces, si tengo que retirar cosas, pero me gusta comprar, para mí es una cosa emocional.
Pero compro ropa. Una recomendación.
La ferretería no me gusta, no la encuentro yo, gracias a la ferretería.
Es que no ha sido suficientes veces, yo creo.
No, casi ninguna.
Por aquello del orden, tú cuando abras un armario y te encuentres con una bolsa y no sabes lo que hay en esa bolsa, no la abras, tírala. Porque nunca vas a saber lo que hay, no vas a saber si lo necesitas y ya te vas librando de cosas. Vámonos a Coruña, Manuel, las ferreterías.
Sí, mira, yo soy un amante de las ferreterías. Lo era más antes, cuando eran lo que tú describes, aquella ferretería entrañable, que te vendían los tornillos de uno en uno y arrancaban un trozo de papel y te los envolvías y te ibas con esos tornillos y los utilizabas. He pasado también a esas nuevas ferreterías donde ya venden todo envasado y sigo yendo a las ferreterías. Por ejemplo, hace poco he ido con mi primo, pero ya venden otras cosas, a comprar unos anzuelos para pescar calamares. Pero sigue gustándome ese olor y viendo todos los productos y preguntando sobre cosas productos que no te vas a poder comprar o no son para ti, pero me gusta saber y verlos allí expuestos.
Bueno, yo a Puerto no le voy a preguntar a ver si va de ferreterías o no. Le voy a preguntar, ¿entraste alguna vez en una ferretería?
Sí, tengo una ferretería chulísima que está en la avenida de Oza al principio, que es muy grande y el señor tiene mucha paciencia. Lo que pasa es que he aprendido a llevar lo que necesito cuando se rompe algo y digo uno como este, porque si tengo que... Ella ha aprendido, al principio iba y le quería describir que yo necesitaba una barra extensible, una barra como, y yo decía, pues una barra. ¿Una barra de pan? No.
Lo llevas.
Y ahora lo llevo. Sí, sí, sí. Y ya digo, quiero esto. Y hasta las bombillas. Que voy y digo, quiero esta. Y entonces, de color matizado, blanco. Las leto, no sé qué. Y a veces, a veces he llevado un par de bombillas y me ha dicho, las probamos. Y yo, pues pruébalas. Pues funcionan, lo que no te funciona. Esas cosas. Pero yo ya sé que cuando voy a la ferretería, que el señor es amabilísimo y de verdad es un matrimonio y los dos muy amables y tienen de todo. Yo creo que es verdad, sí, sí, que deberíamos entrar en las ferreterías porque esa es muy grande y tiene cosas que tú dices, ¿y esto para qué servirá? Claro. O sea, hay cosas singulares que yo creo que es un mundo de las ferreterías.
Una pequeña caja fuerte. Yo he comprado la tapa de la tapa de un retrete. Bueno, he comprado
de todo,
o sea, os podría asombrar.
Sí, sí, claro.
Bueno, dejamos las ferreterías, nos Venga. Vamos de tiendas de bebés, abuelos, abuelas, ¿quién empieza?
Yo ya no tengo bebés a los que vestir, lo que sí observo es que cada vez hay menos y es normal. Es normal porque descendió tanto la natalidad que a veces si te surge un regalo... te lo tienes muy difícil para encontrar ropa para bebés. Bueno, vas a las tiendas que conocemos de importantes,
grandes almacenes,
pero está muy limitado, porque si quieres comprar algo bueno, sí o sí tienes que ir ahí. No voy a dar nombres, pero no encuentras, no es fácil encontrar, ¿eh? No sé vosotros lo que pensáis.
Bueno, yo pienso que conozco gente que tiene niños y me gustan las iniciativas que está llevando a cabo. Economía circular, que llamamos. No. Ese grupo de gente se van pasando las cosas y ya no las compran. Porque sí, la ropa de bebés es un estropicio. Un mes, dos, tres, y sí, qué. Y se pasan todas las cosas de los bebés, la ropa, los cochecitos. Y digo yo, pues es una manera de evitar ese consumismo atroz. Me encantan esas ideas. Aquí en Santiago hay grupos de esos.
Sí, pues yo no las conozco. Bueno, ahora ya nada, pero... Mi hija la ropa que tenía de la niña y juguetes los donaba también. Aquí hacen una campaña de Navidad, un señor que se dedica a eso y fue donándolo. No hubo nietos con quien reciclar la ropa, tan siquiera no hubo más nietos.
Nosotros tenemos un niño que ya es más mayor, pero que la madre tuvo lo que decía Carmiña, fue metiendo en cajas con años y tallas y van saliendo y a mi nieto le valen bárbaro. Pero yo me llevé una sorpresa cuando Jara iba a dar a luz, que yo dije, hay que comprar esas cosas, una maquita de esas pequeñas que le dejan mientras que cocinas, sí, y un corralito para que no sé qué. Todas esas cosas se las pasaron unas a otras. Es decir, en el círculo de amigas, que todas tuvieron hijos al mismo tiempo, más o menos, un poquito antes, un poquito después, y las surtieron de un montón de cosas que efectivamente, como dice Carmiña, se suelen quedar nuevas porque los niños crecen muy rápido, y esas se pasaron también a otras personas. Y me encantó, me pareció que era muy bien, sí. Sí.
Un inciso. Quedan nuevas porque, claro, ahora no se tienen tantos hijos. Yo he tenido dos, mi hija ha tenido uno, mi hijo ni quiso. Pero en mi caso, en mi familia, yo soy la mayor de 10 hermanos.
Lo dejabais amortizado.
Sí, ahí la ropa pasaba de unos a otros. Éramos 5 mujeres y 5. Sí. Y el calzado.
Sí.
O sea, mejor reciclaje imposible.
Sí.
Pero estaba muy bien, hoy en día no, queda todo nuevo. Y juguetes, claro, obviamente.
Pero ahí tenías suerte, tú siendo la mayor eras la que estrenaba siempre.
No, porque mi hermana, la que me sigue a mí, tenía incluso más cuerpo que yo.
Vaya.
Sigue teniendo más cuerpo que yo. Con lo cual,
mala suerte.
Además, nos vestían iguales.
Sí, en mi casa pasaba eso.
Sí. Y vestíamos, nos hacía una modista la ropa y siempre estrenábamos en La Palma, lo típico, ¿no? Sí. En Reyes y tal. Sí. Y siempre los vestiditos iguales. Yo no podía ni aprovechar su ropa ni ella la mía porque éramos casi, pero no otro cuerpo distinto el de mi hermana, más anchota, más fuerte.
¿Os acordáis que estrenábamos en fechas? Por lo menos en
claro,
mi caso,
sí, en La Palma, en Reyes.
Había, sí, 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 era el día del estreno sí, de... Claro. Sí, sí. Y el día 1 de noviembre, los abrigos.
¿Cómo era?
Por lo menos en Madrid.
El que no estrena el Domingo de Ramos no tiene...
No, se le caen las manos. Si no estrena nada, se le caen las manos. Yo todavía lo sigo haciendo con mi nieto y con mi sobrino nieto. El Domingo de Ramos siempre tienen una sorpresa. La costumbre.
Una costumbre bonita.
Sí, sí.
Ahora, en Lugo hay grandes tiendas de bebés. Yo recuerdo en mi época que todavía, que allí era mi hijo pequeño, andaba de tiendas de bebés y eran muy buenas.
Sí, Coruña tiene tiendas buenas y tiene tiendas reconocidas. Hay tiendas con nombre y que se mantienen.
Súper famosa y súper cara también.
Sí, sí, pero se mantienen.
Un abriguito de un bebé de 8 meses me costó como si comprara un traje de novia.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Una pasada, o sea, para un mes.
Sí, porque luego es lo que decía Carmiña, claro. Se queda nuevo y entonces, bueno, lo bueno es
pero
que alguien los utilice.
Han cerrado muchas tiendas de bebés que eran un clásico, que todo Lugo nos hemos vestido allí de toda la vida,
sí.
Con ropa muy buena, entonces era toda hecha en España, ahora viene todo de allá lejos.
Yo curioseo
todavía
para
sigue habiendo ropas de bebés muy buenas y de cochecitos preciosos de bebés.
Y muchas de esas pequeñas tiendas que había antes, la mayoría de la ropa estaba hecha a mano. Los bordados, incluso los jubones a calceta.
En Coruña hay tiendas. Yo tengo localizadas un par de tiendas de bebés, cuando son bebés, bebés, que es más difícil vestirlos y tal, y con ropa hecha a mano. Y tiene mucha salida, mucha salida.
Sí, yo también.
Pero de esas queda una o dos contadas, nada más.
Yo pensando en mis nietos también, curioso mucho las tiendas de bebés.
Preparando.
No sé si llegaré allá, pero bueno.
Manuel, te hago yo, que yo sé calcetar y hago jugones, gorritos, patucos, yo le hice mucho a mis...
Genial, pues ya estaremos en contacto.
Eso. Dios, me haría ilusión volver a...
Mira, como nos quedan, me parece que 2 o 3 minutos máximo, no podíamos dejar de hablar de lo que va a llegar ahora dentro de un mes, las rebajas. Ahí sí que vais todos a rebajas.
Sí.
Hasta yo creo que voy a rebajas.
Yo creo que está obligado ya.
Pero las ferreterías no rebajan nada.
Eso te iba a preguntar, si las ferreterías rebajan.
Nada. Si quiero ir a rebajas, tengo que ir a comprar los playeros.
Ya está mal visto.
¿Comprar los playeros o ir a las rebajas?
No, pedir descuento.
En las rebajas.
Sí, queda feo. Yo no me atrevo, por lo menos.
Oye, yo cuando vine aquí, hace 20 años que estoy en Coruña, y recuerdo que íbamos con la suegra de mi hermana, que nos iba enseñando los sitios para comprar y tal, y en muchas tiendas que nos llevaba, que la conocían a ella y tal, y le decían, nos daban el precio, y decía, bueno, te hacemos un cariño.
Eso sí.
Sí. Y yo decía, hombre, lo del cariño era una rebaja. Yo decía, si vienes aquí no conoces a nadie, te quedas sin cariño. Pero siempre que nos llevaba a alguna tienda, íbamos con ella, nos daban el precio y decía, bueno, os hacemos un cariño. Sí, y yo decía, mira, lo del cariño.
Lo que pasa es que las rebajas no hay que pedirlas directamente. Yo hace poco hemos comprado una alfombra allí para la aldea que acabó dejándonos a la mitad del precio y no le pedimos descuento.
No la llevo,
decía yo. Mi mujer me gusta, yo no la llevo. Mi mujer me gusta, yo no la llevo. Venga, te la rebajo. Y al final nos la dejó como a mitad de precio.
Con mano izquierda.
Sí.
Un minuto nos queda.
Buena táctica, Julio.
Sí, y funciona a veces, pero solo a veces.
Sí. Sí. Hoy no funciona ni en las ferias, creo yo, en los mercadillos.
Sí, en algunos mercadillos funciona. Sí, funciona. Y sobre todo en el norte de África vas y ahí tienes que regatear. Y bueno, y en sitios. Sí, vale. Sí.
Yo me centraba aquí en Galicia. Sí, no. Sí, sí. No,
y eso sabe Carmiña, en el mercadillo de Santiago.
Pues mira, Carmiña, lo último que compré fue una cajita, luego os la enseño a la cámara, de limos. Es para un pastillero precioso. De Limos, de cerámica de Limos.
Porcelana de Limos.
Y luego también compré un cuadro de estos de La Última Cena. ¿Sabéis que ahora ya no hay? De aquellos que se ponían en las casas que eran de metal.
Sí.
Me lo van a restaurar y a poner así con colores y queda muy bonito. Y eso me costó 10 euros con un barco precioso.
Bueno, tú es que. Carmiña, pero tú tienes manos con los gitanos y ahí te hacen descuento seguro.
Ya sabes que hay una canción, dice que se acabó. Pues se acabó. Tenemos que seguir otro día.
Se acabó.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaos@gmail.com. El 50 lo pones con número. O mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 22. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Hay melodías que son capaces de llevarte más allá del arco iris.